Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿cómo te va?
Bueno, bien, bien. Aquí el clima está relativamente agradable.
Bueno, me alegro. Bueno,
seguramente se puede hacer un poco de playa y un poquito de viento, digamos, sí, sí. Unas nubes por ahí, pero bueno,
pero
es
ya
diferente a lo que hemos vivido.
¿Y qué te parece?
En estos días, y aprovechen porque parece que el fin de semana
sí, cae, ¿no? Ya le dije, pobre Juanelo, que entra de licencia, le deseo lo mejor, pero bueno, los elementos no lo están ayudando.
No, no están ayudando.
No.
Bueno, no lo dije temprano, pero me sumo
sí,
a
no,
tu
yo
saludo de tía
sumé,
Olga, ¿no?
Te sumé inmediatamente.
Sí, ya lo vi, sí, le agradezco la amabilidad, porque en realidad conmovido por la otra historia, lo que le pasó a Isabel Prieto, se nos pasó a saludar a la tía Olga, así que un abrazo grande para él, nuestro querido amigo Pablito.
Sí, Pablito,
bueno, un pequeño dato, mira, esta mañana escuché a nuestro compañero Salmada y Lesa entrevistando al senador Bordaberry, y Bordaberry dijo una cosa a propósito de las investigaciones en ANCAP, ¿no? Dijo que en el año, a principio, el año 2000, de los años de este siglo, digamos, la justicia había investigado a Eduardo H. por su gestión al frente de ANCAP, y como no encontró nada, lo declaró inocente. Uh-huh. Ahora, se equivocó el senador Bordaberry. En realidad la justicia investigaba el escandaloso negocio de ANCAP con Solpetróleo en Argentina, que le provocó una pérdida lenta de unos 200 millones de dólares. Una asociación que fue promovida por H, precisamente, ¿no? Con una banda delincuente, porque ya se sabía que el FBI estaba buscando a todos los tipos de Solpetróleo y a lo de la empresa que aconsejó la alianza, ¿no? Bueno, entonces nosotros le preguntamos a la fiscal Mirta Gianze, que era la fiscal del caso, y ella nos informó que para profundizar la investigación eran necesarios una serie de peritajes en la República Argentina, porque todo el negocio se había hecho allá, ¿no? Sí. El Poder Judicial no contó entonces con los recursos necesarios para pagar esos peritajes y el expediente fue archivado sin perjuicio. O sea, H no fue declarado inocente. No hubo recursos para investigar, que es diferente, ¿no?
Ajá.
Bueno.
Sí, en todo caso quedó abierta la cuestión.
Quedó abierta, seguramente. Uh-huh. Si en algún momento alguien solicita la reapertura de ese expediente, se puede hacer porque está archivado sin perjuicio.
Claro.
O sea, está abierta la investigación.
Ah, okay.
Forma parte de un paquete complejo, ¿no? Que tiene que ver con algo que queremos señalar hoy, porque, bueno, ustedes informaban que ayer asumieron las nuevas autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública, más conocida como Junta Anticorrupción, ¿no? Y hubo interesantes declaraciones de su presidente, su nuevo presidente Ricardo Gil Iribarne, que tiene muy buenos antecedentes, lo quiero rescatar esto, como secretario antilavado, digamos, ¿no? Fue la primera persona que ocupó esa secretaría durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. A él lo van a acompañar Daniel Borrelli, que fue ministro del Interior durante, si no me equivoco, creo que fue durante el gobierno de Valle, fue parte del gobierno de Valle, y ahora se desempeñaba como fiscal en el gobierno, y últimamente, y también lo acompaña la señora Matilde Rodríguez Larreta, ¿no? La viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz. ¿Qué dijo Gil Iribarne allí? Bueno, tiene algo que ver, esto es interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que estaba contenta porque los índices de transparencia le habían dado muy bien a Uruguay, ¿no? En realidad los índices de transparencia no habla de la corrupción, habla de la percepción de la corrupción, que es muy diferente.
Primera cosa, claro.
Claro, cómo se percibe la corrupción. Y ahora después te voy a comentar un informe, un trabajo del BID a propósito del tema de la corrupción y la percepción de la corrupción, ¿no?
Claro, en general son encuestas que se hacen entre empresarios que dicen cómo perciben, si perciben que hay o no corrupción.
Es un pequeñísimo exacto, grupo de personas, pequeñísimo. Exacto. Quiero decirte, en realidad las encuestas en todos los países no superan la decena de personas. Hay 10, 12 personas que son las que están contestando por todos, ¿no?
Claro, eso está bueno que se diga para que uno dimensione realmente, porque después se rasga las vestiduras. Ya se, claro. Digo, sean buenos o sean malos los informes. De esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Lo que dijo Gil ayer, revela que la Junta Anticorrupción pretende asumir un nuevo papel en el combate a la corrupción, cosa que nosotros saludamos con énfasis. Totalmente. Porque en realidad hemos expresado muchas veces la preocupación por la existencia de corrupción que está destruyendo estados, y esto no hay que reseñarlo, todo el mundo lo sabe ya, lo que está pasando en los países vecinos, pero además, porque en realidad hasta el momento la Junta Anticorrupción era un gran archivo de declaraciones juradas de funcionarios públicos, no sirve para nada, porque nadie podía acceder a eso, ¿no? Claro. Acumulaban papeles y papeles y papeles, y bueno, si algún día aparecía alguna investigación de algún juez que necesitara algún dato, bueno, allí estaba el dato, pero en realidad servía para poco. Incluso en algún momento se había señalado que hasta carecían de personal y de la ocasión adecuada y hasta de instrumentos adecuados, digamos, para poder hacer su trabajo, ¿no? No tenían un presupuesto importante. Creo que eso va a ser uno de los temas que va a tener que reclamar Gil, un mejor presupuesto para enfrentar el combate a la corrupción, porque él sostiene que hay corruptos en Uruguay. Lo dijo claramente ayer, ¿no?
Sí.
Hay corruptos, ¿eh? Y se debe trabajar para que se tenga una percepción de riesgo fuerte y que los corruptos sepan que la sociedad no va a permitir ese tipo de comportamiento. Apostamos a construir un país donde no haya lugar para la corrupción, dijo Gil. Y la verdad, yo sé que esto puede parecer un sueño porque la corrupción es tan vieja como el mundo, pero en realidad me parece excelente que haya un funcionario que diga esto, ¿no? Quiero saludar esto porque es una preocupación compartida. Pero yo te decía, ¿qué dice el BID a propósito del término corrupción y la percepción, ¿no? Hay un trabajo del BID que, bueno, siempre se podrá poner en tela de juicio, porque el BID, de alguna manera también, con esos préstamos indiscriminados, sin ninguna clase de control, se ha aprovechado durante muchos años la existencia de fuertes focos de corrupción a nivel de los estados, ¿no? Sin que le dieran mucha importancia al tema, pero exactamente como ahora es un tema que está en la consideración ciudadana, el BID se preocupa. Y ha presentado un trabajo que lo hizo la experta Paloma Baena Olave, que se llama El uso de indicadores para valorar el desempeño del marco institucional anticorrupción, ¿no? Y comienzan explicando allí que el término corrupción es un término genérico que engloba un indefinido número de conductas, como el soborno, el cohecho, la prevaricación, el nepotismo, el tráfico de influencia, la captura del Estado, etcétera, etcétera. A la fecha de hoy no existe un consenso en la literatura ni en la legislación comparada acerca de la definición de corrupción, lo cual limita seriamente la validez de cualquier definición propuesta y su relevancia en diferentes contextos. Por otra parte, aún asumiendo una definición única del sujeto de medición, su naturaleza clandestina y mutable presenta complejidades extraordinarias para su medición objetiva. Este dice el BID, ¿no? Y agrega, en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes para desarrollar herramientas que permitan una medición cuantitativa del alcance y efecto de la corrupción y del progreso en materia de buen gobierno a nivel de país. Si bien estos indicadores pueden identificar pautas interesantes en materia de percepción y o confianza en determinadas instituciones a nivel país, su enfoque metodológico plantea limitaciones a la hora de formular estrategias de intervención, dado que ofrece una visión muy generalizada de la situación de un país, sin permitir identificar problemáticas particulares y atribuir responsabilidades sobre su fortalecimiento. Más interesante, sin embargo, es identificar elementos específicos de desempeño institucional que permitan priorizar reformas, atribuir responsabilidades específicas y medir progreso, progreso este que debería haberse capturado por los indicadores agregados existentes. ¿Está claro?
Sí.
Me parece que esta definición del BID da por tierra, digamos, con estos trabajos que todos los años hace Transparencia Internacional, que son interesantes, pero en realidad sirven para poco, porque es como estar en la tabla de, no sé, de la FIFA, más o menos.
Claro,
¿no?
Sí, el ranking FIFA.
El ranking FIFA, sí, está bien, estamos ahí, estamos en el décimo lugar. No somos ni buenos ni malos, está claro. Hay muchos, siempre hay peores que uno, ¿no?
Claro,
eso está claro.
Claro.
No solamente en América, sino en el mundo.
Claro.
El problema es con quién nos comparamos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, en realidad, una de las dificultades que tiene Uruguay para enfrentar seriamente el combate a la corrupción es la carencia de leyes adecuadas. Esto es un tema viejo, ¿no? Hoy, básicamente, para enfrentar estos delitos, la justicia tiene dos posibilidades. O el abuso innominado de funciones, que es un delito muy genérico, que incluso se ha planteado eliminarlo,
sí,
con el riesgo consiguiente, porque hoy es el único... Si vos mirás toda la lista de corruptos procesados en este país, casi todos fueron por abuso y nominado funciones. Después existe el cohecho, que en realidad el cohecho es la coima que percibiría un funcionario público, digamos, ¿no? Probar una coima, y es muy difícil, ¿no? No quiero explicar qué es más difícil que qué, pero bueno, todo el mundo lo imagina. Es muy difícil probar una coima, porque nadie no recibo por una coima, ¿no?
Claro.
Y en realidad, esto implicaría otras cosas, como, por ejemplo, levantamiento de secretos bancarios, investigar la tarjeta de crédito, porque ahora se coimía a través de la tarjeta de crédito también, ¿no? Ya no necesariamente a través de dinero. Te dan una tarjeta de crédito innominada, con un monto importante, yo qué sé, por ejemplo, te dan una tarjeta de crédito por $50,000 que vos gastás por ahí y no aparece tu nombre nunca, ¿entendiste?
Sí, sí.
Y entonces, es complicado esa historia, ¿no? La corrupción es un fenómeno de dos vías, es decir, el que cobra y el que paga, ¿está claro?
O sea,
como está ocurriendo ahora, sabemos, en Brasil, ¿no?
Claro.
El caso de Odebrecht. Uh-huh. De Odebrecht coimeaba y había políticos que cobraban.
Uh-huh.
En Brasil están investigando las dos partes, no siempre ocurre eso. En principio, entonces... en realidad hay que tener en cuenta una cosa. ¿A qué le temen los corruptos? ¿A caer presos? No. Caer preso es un accidente en el camino. Le puede pasar a cualquiera, como salir a la calle y que te atropelle una bicicleta. Te puede pasar todos los días, ¿no? La que verdaderamente le temen los corruptos es que le quiten la plata que coimearon, con la que se están dando la gran vida. Ese es el gran problema.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
De corruptos uruguayos que estuvieron en Cana unos meses y después salieron a disfrutar la plata que robaron, está lleno este país. ¿Está claro?
Y el mundo, todo, sí.
Y andan desparramados por ahí por el mundo.
Sí.
Entonces, hay que pensar seriamente, en la incautación de bienes que equivalgan al monto de lo presumiblemente cobrado, si se puede especificar mejor, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, ¿de cuánto fue el monto de esta coima? $2,000,000, incautémosle propiedades por $2,000,000.
Claro.
¿Está claro? O sea, porque eso sí les pondría un toque de atención. Ahí ya se complica la cosa. Si te van a sacar la plata... ya hay otra historia, ¿no?
Sí, es así. Además, los delitos económicos de este tipo tienen, digamos, un régimen más laxo, casi siempre de reclusión.
Sí.
O sea, a nadie le gustará, seguramente no será el mejor estado, pero quiere decir, es mucho más más llevadero que una cárcel para una persona que esté por otro delito, ¿no?
Los corruptos siempre terminan cómodos, Daniel.
Claro, es lo que quiero decir, un poco
plata,
más académicamente.
Además llegan a la cárcel y enseguida se rodean de comodidades, o sea, no.
Se rodean, mira, te voy a decir una cosa, se rodean de comodidades, hacen donaciones.
Sí, claro, claro. ¿Sí?
Eso es lo que hacen, hacen donaciones, ponen una biblioteca.
Se
hacen los buenos.
Televisores.
Sí, de repente remodelan la canchita para que jueguen. O sea, para estar bien con todos, para estar bien con las autoridades.
Digo, bien, ¿no?
Exacto, eso lo sabemos todos. ¿No está, está escrito en algún lado? No, no está escrito. Pero lo sabemos todos que ocurre.
El problema es que acá subsiste una contradicción entre la defensa del interés privado, digamos, y el daño que la corrupción le hace a la institucionalidad de un país, ¿no?
Claro.
Si ustedes, y le hablo a los oyentes ahora, se fijan en una... cita constante del presidente Tabaré Vázquez en todas estas visitas al exterior, ¿no?
Mm.
Él siempre le dice a los empresarios, en Uruguay no se cobran coimas, y si a alguien le pide una coima, me tienen que informar inmediatamente. Ese es un dato de la realidad.
Uh-huh.
Me parece interesante que el presidente lo diga.
Uh-huh.
Me parece que está bien que el presidente lo diga, porque en realidad es lo que se debe hacer, porque... si los empresarios, aquellos que vienen a invertir a Uruguay, supieran que acaban de tener que pagar una coima redomada, y bueno, tal vez lo pensarían de otra manera, como le ha ocurrido a países vecinos, ¿no?
Claro.
En algunos casos pagan, y pagan mucho, y en otros casos se van. Yo te contaba que hasta hace unos años atrás, yo no recuerdo el momento, creo, no sé si no lo liquidó Angela Merkel, o por ahí fue... los empresarios alemanes que pagaban coimas en el extranjero podían descontarla de sus impuestos. Es increíble, pero el propio Estado aceptaba el pago de coimas para hacer negocios en el extranjero, ¿no?
Okay.
La percepción de que la corrupción es constituye un daño formidable a la economía de cada país y a la institucionalidad ha crecido, por suerte, y ha crecido porque es evidente. Países como España, fíjate, el drama de España, el drama de Grecia, el drama de México, el drama de Argentina, el drama de Brasil,
Sí, terrible.
Hace 3 años Brasil era una potencia en el mundo, estaba en el BRICS, ¿te acordás?
Encabezaba
el
BRICS.
Hoy está en el fondo de la tabla, peor que nosotros.
Tremendo.
Así cayeron los tigres asiáticos, ¿te acordás también?
Sí.
Es decir,
y en nada difícil de ver, Carlitos. Acordate que cuando arrancamos el programa, arrancamos con la situación de Brasil, arrancamos con nuestros corresponsales, Anata Rinder, desde Brasil, hablando del posible impeachment a propósito del estado de corrupción que se vive en Petrobras. Pasó tiempo para que ocurriera eso.
Pasó
más tiempo de que nosotros.
Apenas. Claro. Para nosotros capaz que fue mucho, en términos históricos nada.
Para mí fue mucho porque teníamos todos los datos, la información y todos los caminos conducían a Roma. Había un afán tremendo en Brasil, el que se vive hoy. Demoró un tiempo.
Ahora, curiosamente, fíjate vos, ¿no? Pero digo, esto hay que decirlo también. Le cobraron a la que no cobró nada.
Ahí tenemos matices, ¿no? Yo insisto, matices, por lo menos, que si no se hizo la guita, su deber, porque digo, también estamos hablando de ética, el deber es ese. ¿No?
Este es un tema.
Si vos estás al frente de una organización y la organización es realmente espuria, por todo lo alto, porque estamos hablando ya de coimas en todo el continente, me decís que no sabés nada, yo no lo puedo creer. Capaz que me equivoco, ¿no? Y capaz que no lo sabía, pero no puedo creerlo.
Esa es una cosa interesante que dijo Gil ayer también.
Claro.
Hay que trabajar en la ética pública, hay que trabajar en la construcción de nuevos valores, ¿no?
Exacto.
Ahora, bien.
Porque digo, pero no alcanza simplemente con decir, yo no me llevé un mango para mi casa.
Claro,
bueno, pero le permitiste llevarse todos los mangos a todos los demás. Por omisión.
Si sos funcionario público, tenés una responsabilidad.
Exacto.
Claro, lo que te quiero decir es que formalmente, por lo menos a mí personalmente, me parece injusto que la tipa que no cobró un mango sea la que haya pagado el pato. Independientemente de todo eso, sé que se tendría que haber sido responsabilizada por eso, pero no me parece que fíjate que todos los tipos que coimearon efectivamente están todos libres.
Sí, igual ahora la verdad es que con este de los Odebrecht se va afinando un poco la puntería.
Bueno,
ya eran más de 50 que están en la primera línea,
ahí,
¿no? Claro, se acaba de morir de manera misteriosa, Sabaki.
Sí. Y bueno, pero esos son los riesgos del combate a la corrupción. Por yo creo que también una de las cosas que debe pensar Gilles Ibarne, debe pensar la Junta, es dar protección a quienes denuncian casos de corrupción y estar involucrados.
Claro.
Ese es todo un tema, porque hoy no tienen protección.
Ahora, Carlos, yo te digo, es la situación, una situación análoga, ¿no? Digo, pues se puede vivir acá o en cualquier parte, pero la situación de Brasil. Si a Sabaski le bajaron el avión, se lo bajaron los políticos, los mafiosos políticos que robaron en Brasil. Porque de otro lado no les tiraron.
Bueno, sí, está claro. Todavía llegado está claro que le hayan, está claro que le hayan bajado el avión.
No.
Supone que sea así, pero bueno.
No,
hay que ver exactamente que lo que ocurrió allí.
Estoy hipotetizando.
Pero es raro, ¿no?
Sí,
que se muera el juez.
Sí.
Cuando no fue el único, pero te acuerdas que después hablamos que un auditor también había muerto misteriosamente.
Pero además ante la inminencia de precisamente de comenzar a afinar la puntería en esto de las delaciones, ¿no? Digo, evidentemente estoy hipotetizando que no existe, es un logismo, un invento, pero evidentemente estoy hipotetizando porque no sabemos los resultados de la investigación. Pero a ver, Carlos, sea cual sea, igual yo voy a sospechar, porque en un país como Brasil, en donde algunos poderes están totalmente putrefactos, yo realmente no sé qué esperar del resultado de las investigaciones. Ya lo digo, abro el paraguas antes que llueva.
Bueno, a ver, te voy a decir, eso es lo que propone la corrupción exactamente, ese estado de sospecha permanente.
Claro.
Y en realidad, está bien que sospechemos, porque cuando se llega un momento en que no hay respuesta de parte del sistema, eso ya lo vivimos en este país, lo hemos visto, o sea, no hay nada nuevo. Además, siempre se apunta a los cuadros dirigentes del gobierno, y nunca se piensa en el medio, por ejemplo.
Claro.
Nunca se piensa en los funcionarios, nunca se piensa en los particulares que son los gestores de la corrupción, porque en realidad los funcionarios públicos reciben coimas, generalmente no las pagan, reciben. O sea, el que las paga es un privado, ¿está claro?
Sí.
Bueno, o sea que esta historia tiene varias patas y me parece que hay que trabajar en eso. Ya tenemos una ley de arrepentido que efectivamente debería funcionar mucho más activamente en este caso. Pero yo insisto, hay que trabajar seriamente en una ley que permita recuperar los activos obtenidos ilegalmente.
Eso está bueno, ¿eh?
Eso me parece que... Y hay que ir contra los testaferros, porque este país está lleno de testaferros.
Sí, está lleno de testaferros. Lleno de...
Pero escúchame, lleno de testaferros, que siguen haciendo negocios aún hoy, a pesar de que siempre tienen sobre la cabeza la espada mocle. Ellos siguen haciendo negocios y buscando más testaferros.
Sí, sí.
Está lleno este país, ¿no? Y se siguen inventando cosas, lugares para destruir documentos, lugares para guardar documentos, cajas fuertes escondidas bajo tierra. Está lleno este país, hermano.
Sí, sí.
Entonces vamos a dejarnos de pavadas. En realidad tenemos un problema grave y si no queremos encontrarnos mañana con un Estado destruido o como decía Carlos Díaz hasta hace pocos días, con el crimen organizado controlando el Estado, tenemos que combatir a los corruptos que forman parte del crimen organizado, ¿está claro?
Sí, sí.
Son tan delincuentes como el mayor de los narcos. Se están robando la esperanza a la gente. Entonces, lo quiero dejar por acá, pero me parece que... Primero,
no, estaríamos toda una vida hablando, ¿no? Digo, pero, a ver, lo de Zavascki, insisto, ¿no? Digo, había interrumpido sus vacaciones para analizar demandas en contra de 77 ejecutivas de la constructora Odebrecht, y además, casualmente, en febrero de este año, o sea, días después de que cayera el avión, el juez debía decidir si daba por buenas las confesiones que implican a centenares de políticos, ya no solo del Brasil, sino de todo el continente y quizá del mundo.
Está claro.
Yo
sinceramente te voy a decir, creo que nosotros acá en este país tenemos otra dimensión de la corrupción, ¿no? Pues fíjate, no hay una empresa como de Odebrecht en Uruguay, ¿no?
No.
Que pueda salir por el mundo a sobornar al presidente. Ayer pidieron la prisión preventiva de Toledo, Alejandro Toledo en Perú, ¿no?
Sí. Y ahora llega, viste hoy, la información que
Santos también.
Santos también podría estar implicado, por lo menos.
Sí,
eso,
bueno,
eso es lo que denuncia.
No sé quién sabe,
por eso te digo, y tenés la muerte del ministro del Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, en esta caída del avión cuando iba ahí por Paraty,
claro,
es complicado.
Teníamos una organización mafiosa, está claro eso.
Claro, porque además, efectivamente, no hay que pensar que estos tipos que trabajan a nivel de coima en todo el continente y en todo el mundo no hagan bajar un avión así, porque sí
todo, claro,
todo es posible.
Hay que pensar que porque andan de traje y corbata y en coche
claro,
de muy caro, no
claro,
son mafiosos.
Claro. Y en este caso los contrarios, porque a mí me queda claro, por lo menos digo, primero, no sabemos, insistimos, que yo personalmente estoy especulando absolutamente, porque no sé ningún detalle incluso de la caída del avión, más que la muerte de Teori Zavascki. Pero en este caso, además, quienes habrían hecho esto, si es que fuera así, ni siquiera serían los Odebrecht, serían en realidad aquellos que están implicados con los Odebrecht, que ya se ponen a la misma altura, ¿no?
Podéis hacer muchas especulaciones al respecto. Yo creo que en realidad, en lo concreto, nuestro país no tiene empresas de esa dimensión. Es decir, estamos hablando de otro nivel de corrupción, a otro nivel, ¿no? Y en realidad, siempre he pensado para mí esto, ¿no? Pero creo que puede ser un planteo generalizado. Yo me he puesto... Sabés que llevo años trabajando en esto, y me he puesto a pensar en algunos personajes en particular, ¿no? Algunos en particular, yo te diría, en 20 tipos de este país. Y yo llegué a la conclusión que ninguno de ellos puede explicar el origen de su fortuna.
Claro.
No la puede explicar legalmente. O sea, que tenemos problemas. Claro. Ahora, en realidad, ¿qué va a hacer el Estado? Y bueno, yo creo que ayer se dio un pasito chiquitito.
Claro.
Está bueno saludarlo y está bueno expresarle apoyo, porque en realidad es lo que nosotros queremos, es decir, que esto ocurra. No queremos un país que caiga en manos de la corrupción o que haya lugar para la corrupción, o donde la corrupción sea saludada. Yo recuerdo gente acá en Maldonado, hermano, hace algunos años hablando de un fulano de tal que decía, sí, es un corrupto, coimea diestra y siniestra, pero mirá qué bien que vive, ¿no? Ese era un concepto, o sea... No era un canalla el tipo que estaba robando. El tipo vivía bárbaro, es un ejemplo a seguir, ¿te das cuenta?
Sí, sí.
Ese modelo yo no lo quiero para este país.
Sí,
no lo quiero para mis hijos, no lo quiero para los amigos de mis hijos.
Estamos totalmente de acuerdo en eso, Carlos. Y también creo que estuvo bueno tu apunte en cuanto a estas ONGs o organizaciones que miden la percepción de corrupción en el mundo, en tanto a que se maneja con un universo muy reducido de protagonistas, empresarios,
claro,
en la mayoría de los casos. Y se trata de un tema de percepción, no de realidad. Y por otra parte, también hay que decirlo, hay que hacer historia y hay que recordar el año 2009, cuando Uruguay Transparente, que era la organización que representaba a Transparencia Internacional, que es tan célebremente conocida en el mundo, aquí en Uruguay tuvo que desarmar su comisión directiva, que en la ocasión estaba integrada por el ex senador Manuel Flores Silva y el ex director de la Policía Nacional, Roberto Rivero, y si ustedes hacen memoria, recordarán que Flores Silva fue procesado con prisión por libramiento de cheques sin fondo y estafa en el año 1999, aunque después se acogió a una amnistía conocida en aquel entonces como ley de desempapelamiento, debido a la cual se clausuró, hay que decirlo, el proceso, y que Rivero fue denunciado como torturador de la pasada dictadura militar en el departamento de Colonia y debió renunciar a su cargo en el año 2000. Todo esto aconteció en el año 2009 y ellos formaban parte de la Comisión de Uruguay Transparente, la ONG que era certificada, por decirlo de alguna manera, por la Organización Internacional Transparencia Internacional. Era la representación en Uruguay de Transparencia Internacional. Se llamaba la ONG Uruguay Transparente.
También te recuerdo una cosa, ¿no? Mm. Ambos trabajaron en las denuncias o las actividades del cártel de Juárez en Uruguay. Sí. Ambos participaron en la denuncia del negocio que había hecho el escribano de Danilo Arbilla. O sea, ajá, también hay otra contracara de esto, ¿no?
Totalmente.
O sea, por un lado y por otro.
Totalmente. Bueno, Carlitos, te mando un abrazo. Nos encontramos
mañana. Un abrazo
mañana.
Grande para todos. Un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana, ¿eh?
Chao, hasta mañana. Chao.